Para mí hay una desconexión total entre lo que es la inteligencia artificial y el hardware. La inteligencia artificial está muy bien, pero no hay interfaces que nos permitan interactuar con ella, a no ser que sea tipo texto con el móvil, y es incómodo, y es lo que dice Norma.
Es decir, que una IA, si le preguntas cosas, por ejemplo, el resultado del Barça o el precio del Bitcoin, que tenga una alucinación y que te lo diga mal, bueno, pues dice, bueno, vale. Pero imagínate que tú le dices, oye...
Y te abre la puerta.
Sí, que te abre la... Tú le dices, enciende la luz, te abre la puerta, no sé.
Y estás a, hacer cosas raras a 300 kilómetros. Y bienvenidos a un nuevo capítulo del Bar Domótico. El único bar donde los parroquianos vamos un poquito... La casitos... Pi, 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 sin haber probado ni una de estas de alcohol. Pi, pi, pi. Oh,
yo tengo un plátano.
No quiere, no quiere decir que no tomemos otro tipo de sustancias ilegales. o legales, nunca se sabe. Está con nosotros, como siempre, Dimitri Lamborghini.
Domótica Solar. Estoy buscando llave de Lamborghini aquí, pero no la encuentro. Creo que me han robado. Algún pobre como vosotros me ha debido robar llave de Lamborghini.
Ah, bueno, tienes varios.
Tengo aparcados varios, no hay problema. Así que tal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. También está aquí con nosotros Norman. Esa antorcha en la oscuridad. Está en esa luz en las minas de Moria. Domótica.
Bueno, la normal. Hoy estoy de pie y claro, es que me tengo que agachar para que se vea el letrero.
Y aquí está con ustedes Luis del Valle Hernández. programarfacil.com. Hoy no sé muy bien de lo que vamos a hablar. Y bueno, nos va a contar Norman
mi experiencia con...
Tu experiencia con Alejandra Plush.
Y con Gemini
y Google Home y la inteligencia. Y ya estamos hablando otra vez de inteligencia artificial. Es que
no me extraña. El bar de la IA se va a llamar ahora. El
bar de la IA. De la tía.
Bueno, pues no sé si habéis tenido la suerte o la desgracia de probar.
No.
Tanto Alex Plus como Gemini for Home, ¿no? ¿No?
Para mí, o sea, Alex Plus y. Alex Plus, sobre todo, me suena a otro caso Guti. me suena a otro caso Guti, tipo Mate. Ahora que nos cuéntanos tú.
Bueno, pero primera duda que tengo yo. ¿Eso tiras sobre los dispositivos ya antiguos o tienes que comprar un dispositivo nuevo?
A ver, vamos, bueno, en este caso ambas soluciones, tanto la Google como la de Amazon, funcionan con el hardware existente, salvo en Amazon, si tienes... pero yo creo que en España no, porque si tienes la primera generación de los Echo, que creo que no se vendieron en España, esos no tiran, pero según Amazon, el 98,2% de los dispositivos que hay en España son compatibles con Alex Plus. Y los de Google, igual, el Nest Audio, el Nest Mini y el con pantalla, el de segunda generación, son compatibles también con Gemini. Y bueno, que nos dejen en comentario la gente que va a ver esto, si ellos se han estado peleando con Alex Plus y con Gemini. Yo en casa, bueno, desde que yo fui a la presentación de Alex Plus allí en Madrid, estuve un día echando el día a conocer a la gente de Amazon, muy simpáticos todos. Y nos dieron unos cubaticas también, gratis. Pues hicieron una presentación. Y claro, a ver, la presentación al final, pues son demos. Aunque era personal de Amazon, pues son demos en una villa ahí guapísima y tal. Pero bueno, que si una cocina, que si un no sé qué, una sala de cine, y todo eran demos. Iban con su tarjetita y le preguntaban a Alex, sí, de una manera, digamos, más natural, pues que hiciese las cosas. Ya no hay que decirle, Alex, enciende la luz del techo, Alex, enciende esto, sino que le dice, oye, que hay poca luz en el estudio. Y entonces automáticamente, pues... ya sabe que estás en estudio, qué luces hay en estudio, o directamente dice, oye, que hay muy poca luz aquí, en función de dónde lo hayas ubicado, digamos, el dispositivo, pues ya te activa y desactiva eso. Lo que pasa, claro, en la demo era muy bonito, también lo vendían como de, no, pues va a gestionar la agenda, que eso para mucha gente estará muy bien, gestionar el tema de, pues tengo que ir a tal sitio, apúntamelo en el calendario, o directamente, el problema es que todavía no hay muchas integraciones aquí en España, pues por ejemplo, para hacer reservas. como si en Estados Unidos, que tienen Ticketmaster y algún otro más. En España todavía no hay mucho. Está el del tenedor, que es el de Fork este ahora, y están trabajando en otros. Pues, por ejemplo, creo que era Cabify, no sé si era Cabify o Uber, para el tema de que tú le puedes decir, oye, mira, resérvame para el aniversario de boda mi restaurante favorito a las 9 de la noche y además, pues, resérvame el Cabify. Que te lo haga eso.
Pero esta gente no... Perdona que te interrumpa.
Sí, sí, sí.
O sea, yo sé que el ser humano es tropieza dos veces con la misma piedra. Es decir, ya nos vendieron la primera versión de Alex era para que... el fin era para que compráramos. Y eso no funcionó. Y ahora nos hagan un Alex Plus para hacer exactamente lo mismo.
Sí, bueno,
no sé yo si va a funcionar o no, pero tiene toda la pinta de que no va a funcionar.
Básicamente es un 2.0, es decir, es para que compres. Sí que es verdad que al ser más inteligente, dejemos así entre comillas, pues sí, para que tú le digas, oye, necesito, ¿qué tengo? En la nevera tengo esto, ¿qué puedo hacer? Y que te diga una receta y que le digas, ah, pues mira, además, cómprame no sé qué. Y te lo metes, digamos, en tu carrito de Amazon y te puede hacer el pedido, que eso ya lo podías hacer antes, pero ahora de una manera más sencilla.
Ahora pagando.
Ahora pagaba porque no iba. No, pero, por ejemplo, en la demo sí decía, pues, eso del restaurante, entonces te hacía la reserva y tal. Y luego en la demo también decían, por ejemplo, si se solapaban, digamos, eventos, que tú podías decirle que automáticamente, pues, que cancelase un evento y enviaba un email por ti. Y claro, yo hice, hola, una preguntita. ¿Cómo que envía un email para cancelar el evento por ti? ¿Qué lo hace? Desde una cuenta de Amazon dice, oye, soy tal... No, desde tu propia cuenta de email. Y claro, digo... Pero eso, ¿cómo me lo puedes explicar un poquito? Porque que hay que darle permisos a Alex para que envíe on behalf, es decir, ¿cómo se dice esto? En nombre de, o tengo que darle, ¿cómo funciona esto? Si tengo yo un dominio personalizado, que tengo que poner un registro SPF, o que tengo que hacer algo, tengo que... Claro, ahí la chica se quedó un poco fuera de juego. Y claro, ya se había salido, digamos, de lo que ponía en el papelito. Había otra portada. No hay que darle permisos. Y digo, entonces, ¿cómo va a enviar un mail?
Claro.
Bueno, sí, hay que darle, sí, pero no. Digo, pero claro, es decir, ¿qué tipo de permisos? Amazon... No,
tiene que tener tu contraseña. O sea, si digo, no puede, ¿cómo va a enviar un email?
Va a poder leer mis mails, escribir, ¿qué puede hacer? Porque, y claro, la cosa quedó, claro, ya empezó la gente,
lo juro que no.
Empezaron a hablar unos otros, y la cosa, el tema se fue.
Palabrita del niño Jesús.
El niño Jesús,
sí. Yo lo estuve probando y a mí no me dejaba. Sí que es verdad que hay usuarios que decía que a ellos sí que les, si lo configurabas, no sé cómo, lo probaré, yo, a mí no me dejaba, que sí que les permite eso de configurar el mail para... No sé qué tipo de permisos ni cómo lo hará, no lo sé exactamente, para enviar. Entonces.
Sí, mira que también le ha intentado Home Assistant, el tema de la voz, el año de la voz, el tal, y no termina de cuajar. Es decir, es como. Me recuerda también mucho al tema de las gafas inteligentes. Es decir, hay algo que por lo que sea, tiene un rechazo del ser es humano.
Tiene fallos. A ver, es una IA. Si ya las IA normales en un PC. Fallan, pues imagínate aquí cuando estás preguntando cosas, por ejemplo, tú empiezas a hablar con ella y está muy bien porque te digo una cosa, tiene muchos fallos y muchas ventajas también, pues por ejemplo, para gente mayor yo lo veo súper práctico, porque gente mayor que viva sola, por ejemplo, ya no es como antiguamente, ahora puede mantener una conversación así dignamente, ¿vale? Y te cuenta y esto, tiene memoria, aunque a veces falla un poquito, porque a veces le dices, hola, ¿quién soy? Y te dice el nombre y otra vez dices, hola, ¿quién soy? Ah, no sé quién eres, no sé. Y es, hola, y le vuelves a preguntar y dices, ah, sí, sí, eres Norman, sí, sí, perdona, disculpa. Pero bueno, más o menos puedes mantener una media conversación. Pero tú le estás hablando y a veces te corta y empieza a hablarte ella. O sí que, por ejemplo, tú puedes decirle, oye, mira, enciéndeme las luces, después me envías un recordatorio de no sé qué y luego pues bajas las persianas, todo en un mismo comando y lo hace. O, por ejemplo, cuando la activas, ya no tienes que volverla a activar después, sino que es... responde y luego se queda escuchando para ver si le dices algo más. Ha mejorado un poquito. Pero
todavía... Y mira que yo soy defensor, es decir, me gusta el tema de utilizar comandos de voz para ciertas situaciones. Pero yo creo que ahí también Luis comparte conmigo la visión de estamos hablando de domótica, que siempre vamos a la automatización, algo que, no, que tendría que ser transparente a cualquier interfaz, ya sea de voz, ya sea interfaz de móvil, que funcione solo. Al final lo que buscamos es que sea totalmente autónomo. Y no sé, que lo mío me equivoco, pero...
A ver,
yo lo que yo veo es que realmente si lo pensáis, o sea, yo utilizo mucho Alejandro, ¿vale?
¿Pero para qué?
Mucho. Utilizo para encender y apagar luces. ¿Pero vale. por qué? Porque las, o sea, digamos que yo las luces las divido en dos secciones, ¿no? Sección de paso y sección no de paso. En las de paso no hay que encender ni apagar, es todo automatizado con sensores. El problema es cuando entras en el salón y igual te hace falta luz, igual no te hace falta luz, no es algo que sea siempre, igual quieres solo la luz de, digamos que yo tengo un salón, o sea, una cocina americana, o sea, que es salón y cocina al mismo tiempo, igual voy a desayunar, solo me hace falta la zona de desayuno, no me hace falta la otra zona, entonces ahí ambiente, yo...
Colores o algo.
Claro, entonces yo lo típico es Alejandra, enciende luz de desayuno, o Alejandra apaga las luces. O Alejandra enciende luces, o sea, es o esta sección o todas, es lo que hago. Y luego, pues, sube persianas y baja persianas, porque hay veces que hay alguna bajada que en ese mismo instante, por lo que sea, la quiero subir. O sea, solo utilizo para ese caso. No entiendo, para ese caso de uso, el plus que me daría el plus, valga la redundancia.
O sea, bueno,
el Alejandra, por ejemplo, pues, en el sentido... Sí, dime.
Si ahora, digamos, tienes que lanzar dos comandos, ahora, por ejemplo, lo lanzas en uno solo.
Pero es que nunca lanzo dos.
Bueno, pues bueno, ahora...
Puedo lanzar dos en plan de...
enciende la luz del salón y sube las persianas.
Claro, y sube las persianas. Sí, podría ser así. Porque sí que lo utilizo, aunque cada vez lo utilizo menos, porque una cosa que estoy cabreadísimo con Alejandra...
Que va fatal.
Es que no tiene sincronización con YouTube Music. Y ahora que soy usuario de YouTube Music, ya no tengo Spotify, es como que vaya porquería. Tengo que seguir utilizando el Amazon Prime, pero el Amazon Prime, como no pago el Super Prime, pago el Prime cutre, pues no hay nada. Entonces es como que vaya mierda, estoy pagando YouTube Music un montón de pasta para no poder utilizarlo.
A ver. Yo hice un vídeo sobre esto y sí que es verdad que decía, a ver, ahora mismo a fecha de hoy te viene integrado, es decir, te viene incluido en Prime. Si tú pagas Prime, tú tienes Alexa Plus. ¿Vale? Si no lo pagas, pues no. Y claro, pagar solos, creo que son 22,80 o 20, sí, creo que son unos 22,80 o 22,99, algo así. Yo lo veo muy caro, ¿vale?
Ah, pero viene incluido en Prime normal. En
Prime. Sí, sí, sí.
Oh. ¿Y vale, qué hay que hacer para activarlo? ¿Hay que hacer algo raro? O...
Bueno, apuntarte. Tienes que ir a la página de Amazon y te saldrá ya Alex Plus vale, y te pones en lista de espera. Claro. Si te viene incluido en Prime, pues bueno, ya que lo tienes, pues lo aprovechas. Pagar 22 con no sé cuánto, yo no lo veo. A ver, sí que es verdad que como asistente personal, pues para gente que se le va la pinza como yo de, oye, recuérdame que tengo que ir a buscar al niño, oye que no sé qué, oye que no sé cuánto.
Pero está bien porque... claro. O sea, de hecho...
la pregunta que veo aquí es, como asistente personal yo no le veo la gracia, primero, porque funciona mucho mejor cualquier otro asistente que tengas en el móvil, le va a dar mil vueltas seguramente en cuanto a inteligencia artificial y mierdas.
Sí, pero no siempre llevas el móvil encima.
Joder, no, macho. ¿No vamos todo el día todo el mundo con el móvil encima? Yo sí.
En casa no. Yo en casa
a ver, yo se entiendo lo que estoy diciendo, porque a mí siempre me ha parecido eso muy extraño. Es decir, hay como una desconexión. A día de hoy, de hecho, esto se lo preguntaba al de este que habla de inteligencia artificial, el de 12CV. Se lo preguntaba y es verdad que tenía en una charla que dio y pude preguntarle, le preguntaba, digo, para mí hay una desconexión total entre lo que es la inteligencia artificial y el hardware. La inteligencia artificial está muy bien, pero no hay interfaces que nos permitan interactuar con ella a no ser que sea tipo texto con el móvil y es incómodo, y es lo que dice Norma. Y entiendo que hay una desconexión, sobre todo a nivel de casa, con lo potente que es de poder hacer cosas como hacemos ahora con Alex, que podemos preguntarle, oye, ¿qué hora es? ¿Qué tal? Que no sé, interactuar mucho más allá. Y sigue esa desconexión, porque Amazon, vale, nos permite ahora un plus. Pero ese plus no es igual a lo que estamos acostumbrados ahora con Gemini, con ChatGPT. No,
para eso tienes la variante que ahora hablaremos del de Google.
Claro,
para
terminar, el de Google
para terminar con Amazon.
Y hace tiempo, no sé cómo estará ahora mismo los desarrollos, el Sam Altman, el de OpenAI, estaba desarrollando y él lo anunció que está desarrollando su propio hardware para poder interactuar. Al final, A mí me gusta ver todo esto, la evolución de todo esto, y es como, no sé si conocéis, yo creo que lo hemos hablado en alguna vez aquí en el podcast, la película Her, que es como que lo llevamos integrado en nuestra ropa, es decir, que llevamos, con unos auriculares inalámbricos o algo que nos permita interactuar con esas inteligencias artificiales de alguna manera que no sea solo el móvil de pregunta, porque ahora mismo no deja de ser para mí un buscador vitaminado, muy vitaminado, sí, sí. Pero es una herramienta.
Sí, lo bueno es que tiene memoria, entonces recuerdas lo que le has dicho, es decir, va almacenando esa memoria. Luego había otro tema que yo le dije, el tema de privacidad. No, sí, digo, porque antiguamente con el Alexa antiguo tú podías irte a Amazon y borrar, digamos, todo el historial, ver qué había grabado. Sí, eso igual lo podrás hacer en la página web o diciéndoselo a Alex que borre la memoria. Yo se lo he probado a decir a Alex que borre la memoria y me dice que es una inteligencia artificial y no puede hacer eso. Se supone que en la web lo podrías hacer.
Inteligente no eres, ¿eh? Para salir de
la no. Entonces, lo bueno, digamos, de la memoria es que tú le cuentas tu vida, le cuentas tu película, y, es decir, va aprendiendo del perfil, va creando perfiles y va aprendiendo. Ahora, es decir, porque gente dice, no, la privacidad, pues lo mismo que si ya hace el teléfono móvil en el bolsillo. Al final, o nos vamos a vivir a una cueva a la montaña, o si no, pues
vale, entonces, por el aro. La alternativa de Google es, y entonces, que me ha metido Gemini.
Gemini, sí. Yo estoy en la public preview de Google Home y si estás metido ahí, creo que solo si estás metido ahí puedes pedir el early access, el acceso anticipado a Gemini. Lo pedí yo la semana pasada y el martes ya se me activó. Y dije, hostia, qué maravilla, ya, por fin. Porque yo había jugado mucho con Gemini. En Gemini podías habilitar la extensión con Google Home. El problema es que solo funcionaba, digamos, en Estados Unidos, en España no iba. Y bueno, yo estuve haciendo triquiñuelas y tal, y bueno, parecía que funcionaba bien. Pero bueno, ya se me activó en los altavoces, lo he estado probando. Fatal. Amazon le pegó un repaso. Y no entiendo por qué es, hostia, si tienes Gemini, una IA que va súper bien, ¿cómo puede ser que vaya tan mal?
Pero
mal a que tú empiezas a preguntarle algo. Y te hace otra cosa diferente. Por ejemplo, le estaba diciendo, oye, explícame, bueno, le dije, oye, hazme una rutina para que a las 9 de la noche cada día se enciendan las luces. Bueno, le dije una serie de cosas para que me hiciese la rutina. Y me decía, no, eso no lo puedo hacer porque para eso necesitas una suscripción, no sé qué, no sé cuánto. Pagué la suscripción, que bueno, que no funciona, no está vinculada. Le digo, oye, que ya paga la suscripción. Y me dice, vale, muy bien, enciendo las luces. Y me encendió la luz. Y yo, coño. Y le digo, pero si no estamos hablando de eso, no te pido que enciendas ninguna luz. Estamos hablando de que crees una rutina. O, por ejemplo, eso lo pongo en el vídeo que hice, es... Le pido tres cosas. Oye, dime el último resultado del partido de Liga del Barça, cuánto vale un Bitcoin y la temperatura de mañana. Y me dice, sí, claro. El resultado del Barcelona contra la Real Sociedad fue de 1-0. El precio del Bitcoin son 85.000 euros y mañana en San Adrián del Besós hará 23 grados. Y digo, hostia, de puta madre. Me ha contestado las tres preguntas, pero las tres mal. Porque el resultado, es decir, el partido del Barça contra la Real Sociedad fue de hace un mes. El precio del Bitcoin no son 85.000, está en 60 y algo. Y yo no vivo en San Adrián.
Amigo, porque compra con descuento. Gemini compra con descuento.
Y era de, ¿pero qué cojones es esto? Y bueno, he estado tres días probándola así un poco más a fondo y digo, tío, no puede ser. O yo soy un inútil o esto va como el puto culo, tío. No puede ser. Me metí en Reddit, en el apartado, digamos, de Google Home y empiezas a leer. ¡Buah! Es un desastre. Hay una cosa que se llama el Let's Talk o el Hablemos, que es básicamente para mantener una conversación rollo como si fuese una persona. Lo mismo que si coges en el móvil la aplicación de Gemini y te pones a hablar con ella, pues lo mismo, pero por los altavoces. Solo funciona con suscripción, que yo pagué la suscripción y no está vinculada, no me funciona todavía. Bueno, tuve una movida con los de soporte, una hora y media, no me la han solucionado todavía. Pero bueno, en Reddit, la gente colgando vídeos de Alexa, Alex Talk, no sé qué, se ponen a hablar y de repente pues enciende luces, hace lo que... Tiene alucinaciones directamente. Y va como el puto culo, y claro, es decir, que una IA, si le preguntas cosas, por ejemplo, el resultado del Barça o el precio del Bitcoin, que tenga una alucinación y que te lo diga mal, bueno, pues dices, bueno, vale, pero imagínate que tú le dices, oye, que...
Y te abre la puerta.
Sí, que te abre la... Tú le dices, enciende la luz, te abre la puerta, no sé.
Y estás a 300 kilómetros. Yo no, yo no confiaría
al Barça. Le ha abierto la puerta al Barça.
Claro, ¿qué cojones, sabes?
Este es del Barça, este es amigo de todos. Venga, entrar.
Ah, entra, entra, entra.
Por eso,
a no, mí me... y róbele los bitcoins de dentro.
Me hace gracia cuando la gente además dice, me pregunta o dice y afirma de, hostia, pero esto hay que hacerlo en local. Digo, local, o sea, si no pueden hacerlo el empresa mastodontes, tío, ¿cómo vas a hacerlo en local? Es el pepino que tienes que tener. No, bueno, vale, a lo mejor tienes un servidor que puedes montar un modelo de baja gama, pero ¿qué haces con eso? Si los modelos que son top, o bueno, top, pero a lo mejor no están utilizando uno top, pero...
Se supone que están usando Gemini 3.1 para que digo. Entonces, lo que pasa
es que no sé si habéis estado oyendo esta semana noticias de IA, pero es que están empezando a subir los precios de la IA y es un tema de energía, entonces no pretendas...
Y bajar el número de tokens.
Sí. Claro, empiezas, le pides a Cloud y te dice, ¡oh, has llegado al límite! ¡Espera 4 horas!
O sea, Cloud, claro. Eso está más caro que los percebes.
Bueno, ¿no? Codex está igual, ¿eh? Codex encima, por defecto, te sale ahí el 5.5 en height y es, coño, le dices hola y...
No, el height no, tío. Pero Codex a mí me va durando. Me aguanto la semana y el día. Voy ahí.
Hay una tendencia, digamos, comentan en Reddit que el problema de que vaya tan mal, porque dicen que no tiene sentido. Yo realmente no he tenido tiempo para probarlo, pero hay gente ahí que está muy aburrida y que compara, le hace las mismas preguntas a Gemini en los altavoces y a Gemini, digamos, en el teléfono móvil y no responden igual. Entonces, están comentando que lo que está haciendo Google es, para ahorrarse, digamos, token, computación y todo eso, está tirando de Google Assistant para según qué cosas y para otras, Gemini, es decir, información Gemini y para otro.
Esa es la política que utiliza también Home Assistant. Home Assistant, tú puedes ahí decirle, marcarlo y le dices, cuando le preguntas a su Assist, él es capaz de decidir si eso lo procesa con el modelo suyo de Assist o si ya no es capaz, pues tienes una API. Pero claro, ahí sí que vas a la API. Es decir, no es una versión, utiliza la API y claro, depende de la que pongas también. Ahí es Martín.
El problema de esto es que ahí jodes la memoria, porque tú cuando le dices algo se lo guardas, digamos, en memoria, que según Google la memoria esa es solo, digamos, para esa sesión, que tampoco no tiene mucho misterio, no tiene gracia. Es decir, si yo le cuento algo y luego le vuelvo a preguntar por eso, no sabe de qué estoy hablando. Pero bueno, en la misma conversación tú le dices, oye, que quiero las luces en color rojo porque no sé cuánto, lo ejecuta Google Assistant y luego cuando le vuelves a contestar o a decir, oye, no, que el rojo no... Es como que no sabe qué tiene que hacer, porque la IA no sabe qué ha cambiado. No sé, hay un follón, pero va muy mal. Pero digo, no puede ser. Y sobre todo lo que yo no entiendo es que estamos en España, ¿vale? La han desplegado ahora, pero es que en Estados Unidos creo que lleva 5 o 6 meses funcionando, aunque sea en Early Access. Pero coño, estos problemas deberían estar medio solucionados. No sé, aunque sea todavía Early Access así en modo beta, no lo entiendo, la verdad. No lo entiendo.
No interesa.
No, bueno, sí que les interesa porque es decir, Google te vende su guía. Es decir, en el Gemini gratis tú puedes hacer lo básico, que es encender luces, pedirle información y ya. Por cierto, es lentísimo. Para las consultas, unos 6 segundos o así tarda en responderte de, sí, esto. Que claro, imagínate, tú estás ahí haciendo el arroz y le preguntas, oye, ¿qué le he hecho? ¿Pimiento o sal? Y hay el Google ahí pensando y
la quemada comida. Veis que también, por lo visto, estuve también leyendo que era en concreto en ChatGPT, pero me imagino que será en todos será igual, que cuando utilizas conversacional, es decir, cuando le pones en plan de vamos a hablar y vamos a charlar, o sea, es decir, con audio y te pones a hablar con él, el modelo que utiliza es peor, porque el problema es que para que quede natural necesita procesamiento más rápido. Entonces, para procesamiento más rápido utiliza el modelo más simplito, con lo cual, cuando quieres preguntarle algo que es más complejo, nunca debes de hacerlo por voz, sino que tienes que hacerlo por el texto para que utilice el modelo que piensa más, que por lo visto hablando no es muy maravilloso.
Pues Google, mira, te venden, digamos, su Google Home Premium a 10 euros al mes para que puedas, digamos, hacer conversación, digamos, continua y automatizaciones con la voz. Y luego, sí, 30 días de, bueno, el tema de cámaras para hacer revisión de cámaras y todo esto, que solo funcionan las cámaras de Nest, que es, pues, menuda gracia, porque en España poca gente tiene cámaras de Nest. Y luego tienes la de 18 euros, que tienes 60 días y puedes, bueno, tienes, digamos, notificaciones con inteligencia artificial, resúmenes del día y todo eso, 18 euros. Vamos, yo creo que se van a comer un mojón. No van a, la gente no va a pagar por eso, ni el de 10 ni el de 18. Y más como
no, funciona. Si no resuelves, a ver, la gente paga cuando tú le resuelves un problema.
Algo.
Claro, si es una commodity, decir, pues no.
Y más cuando encima tienes la competencia que te lo regalan con el Prime. Porque hoy en día mucha gente, por no decir la gran mayoría de gente, tiene o al menos un miembro en la familia tiene Prime para el tema de los envíos o para el vídeo o la música y tal. Y si te viene ahí. Otra cosa ya será que el año que viene suban el precio. Pero al menos si la
competencia... Ya han ido subiendo. Siempre empezó muy barato y poco a poco.
A ver, te digo una cosa. Para todo lo que ofrece, es un servicio muy barato.
Sí, sí.
Porque te da vídeo, música, envíos, los...
Y ahora con los envíos normalmente ya suele merecer la pena.
Sí.
No hay nada que compres un poquito allí, claro.
Sí, sí, sí. Pero
bueno. Bueno, pues señores.
Pues esa ha sido mi experiencia con las IAs de Google y Amazon.
Dejamos, le ponemos un lacito, lo empaquetamos y ya tenemos aquí un capítulo.
Que nos dejen en comentarios su experiencia, qué tal les va. Si se pelean con Alex Plus, si han sido valientes y se han puesto con Gemini. Que nos dejen su experiencia.
Y ahora para despedirnos y para hacer fastidiar a la pobre gente que está aquí es, Alexa, apaga la televisión.
Apágalo. No, yo una vez le dice, Alexa, compra 5 paquetes de papel higiénico.
Confirmo.
Confirmo.
Venga. Coño, me la acaba de comprar.
Que la ha comprado.
¿Pero? No compres. Que no.
¡Apágate, ladrona!
Me la ha comprado la madre que la parió. Alexa. Bueno, esperaros, antes de irnos. Decimos el nombre del último suscriptor, que es Tomás.
Correcto.
Esperad. De calles. Chitón. Detalle.com. El último suscriptor que tenemos en esta aventura, en este podcast, en esta locura que es el bar domótico, se llama J. Enric Vives. Un saludo, Enric Vives. Adiós.